continuamos aquí en el Instituto de Educación Secundaria Enrique Tierno Galván, en esta jornada que estamos haciendo por la tarde para, bueno, pues un poco defender la escuela pública. Y nos encontramos ahora mismo con la presidenta del AMPA de aquí de la del instituto y también con una profesora. Aurora, creo que eres la presidenta del AMPA, ¿verdad?
Sí,
y,
sí.
¿Y cómo te llamas tú?
Yo, Paloma.
Y Paloma, eres una profesora de aquí.
Sí, soy orientadora.
Del centro, eres la orientadora.
Sí, sí.
Bueno, entonces que sepas que te hemos invadido el despacho.
Sí, sí, pero vamos, lo he hecho encantada, ¿eh?
Acercaros un poquito más a los micrófonos porque no tienen mucha potencia y si no, no se escucha muy bien.
Muy bien.
Bueno, ¿cómo lo veis vosotras? ¿Cómo estáis viendo esta tarde cultural que está todavía por empezar?
Bueno, pues yo pienso que esto va a estar muy animado. Aquí ya huele a comida, huele a de todo. Y nada, pues con ganas de participar y de seguir apoyando a la escuela pública.
La verdad es que yo como profesor me gustaría decirte que te agradezco muchísimo que estéis aquí, las asociaciones de madres y padres, porque pienso que es fundamental,
sí,
que las familias estéis con nosotros, porque la lucha no es solo nuestra, sino que es un poco de toda la sociedad. ¿Cómo lo veis vosotras a nivel de participación? ¿Cómo está yendo por el centro?
¿De padres?
Sí.
¿Quieres decir? Bueno, pues yo creo que los padres no se están implicando como nosotros que quisiéramos, porque creo que es una cosa que deberíamos estar todos aquí apoyando, porque repercute sobre todo en nuestros hijos, que es lo más importante. Y yo pienso que están un poquito pasivos, pero yo creo que también porque no están bien informados, me parece a mí. Y luego, bueno, pues esperemos que hoy se llene y que esto ya se vaya animando.
Claro que sí. Y no sé, Paloma, tú que eres orientadora, que además yo creo que sois pues uno de los colectivos que hasta ahora más recortes ha estado recibiendo precisamente en la educación pública y que además hacéis un papel fundamental, ¿no? Porque, bueno, cuéntanos un poco cómo lo estáis viviendo y qué incidencia tiene esto en el centro.
Bueno, pues nosotros muy mal, claro, porque además es como que vemos que al final la orientación empezó pues apostando muy fuerte por todo lo que es la atención a la diversidad, pues todos los alumnos tan diferentes que tenemos, sobre todo en la escuela pública, que es donde más alumnos hay de todo tipo, ¿no? De alumnos con discapacidades, alumnos con problemas de compensación educativa, con desfase cultural, alumnos inmigrantes que vienen de otros países sin el lenguaje. Entonces, bueno, pues nosotros ahí hacemos un trabajo muy importante de apoyo tanto a ellos como a las familias y como a los propios profesores. Entonces, bueno, pues ahora todo eso ha ido en detrimento, claro, porque en los departamentos de orientación pues teníamos, no solo estábamos los orientadores, estábamos los profesores de apoyo, tanto a alumnos inmigrantes como a alumnos con discapacidades, hay profesores especializados en apoyo a las familias y ahora pues con los recortes todo eso se ha visto mermado, entonces al final repercute en ellos.
De hecho, bueno, una de las grandes novedades que introdujo la LOCSE, ¿no?, era este aspecto que se habla tanto de la atención a la diversidad, uh-huh, pero si no ponemos los recursos, al final esto se queda en una frase muy bonita que aparece en una ley. Y no debe ser así.
Claro, o sea, la integración de alumnos ahora mismo con cualquier tipo de discapacidad, sea psíquica, visual, auditiva, si luego no pones los medios, pues es que los centros no puedes realmente, sin recursos no puedes apoyarlos, ni puedes darles la misma oportunidad que a los demás, los alumnos con inmigrantes tampoco. Entonces, bueno, pues ahí nosotros hacemos un trabajo muy importante que ahora mismo, pues claro, con todo este recorte, pues se va a ver mermado.
¿Siguen existiendo aulas de enlace como había antiguamente o en este centro no las habéis llegado a tener?
No, en este centro nunca hemos tenido. En Leganés hay, me parece que son dos aulas de enlace, pero aquí concretamente no. Aquí en este centro lo que tenemos es un aula de compensación educativa, es un aula profesional, son talleres profesionales para chicos de fracaso escolar que vienen ya, bueno, pues con 14, 15 años, que ven que no van a poder seguir estudiando, entonces un poco pues para cumplir los 16 años ya se les prepara profesionalmente, eso sí.
Ahora en un poco de tiempo, en no mucho, vamos a tener una charla que también vamos a dar en directo donde va a hablar Javier Moreno, creo que es uno de los profesores del centro. Vas a hablar tú también, ¿no?
Sí.
¿Y va a hablar alguien de la FAPA o solamente Javier Moreno y tú?
Pues no tenía ninguna notificación que viniera nadie de la FAPA, pero bueno.
Bueno, entonces a lo mejor es algo que me he inventado yo.
Igual sí, y yo no lo sé. Pero bueno, yo voy a hacer solo la presentación y animar a los padres pues para que esto es una cosa de todos. Y yo creo que deberíamos estar todos apoyando a la escuela pública porque creo que es un derecho que tenemos.
Uh-huh.
y es fundamental que estemos ahí apoyando.
Y a nivel de madres y padres, bueno, has dicho que quizás la participación pudiera ser un poco más alta, ¿no? Pero ¿qué se está haciendo ya desde vuestro AMPA para un poco apoyar estas iniciativas?
Nosotros estamos,
y esta
como
campaña?
AMPA ahora, pues estamos en bajo mínimos, porque prácticamente se nos han ido mucha gente en la directiva y estamos prácticamente tres personas. Pero bueno, estamos haciendo lo que podemos. Aún no hemos comunicado ninguna cosa a los padres personalmente, pero sí en la reunión que tuvimos, que nos convocaron los profesores para explicarnos la problemática, estaba lleno de padres, entonces sí que se ve que tienen interés. Lo que pasa que yo entiendo también que a las manifestaciones y además pues la gente trabaja, porque claro, normalmente las crisis pues afectan y no están tan participantes como nosotros quisiéramos, ¿no? Pero bueno, yo pienso que sí, que deberían de concienciarse y estar donde buenamente puedan.
¿Y habitualmente a qué se dedica vuestra asociación? ¿Qué hacéis dentro del centro? Un año, por ejemplo, normal que no hubiera movilizaciones, ¿cuáles serían las funciones que desempeñáis dentro del centro?
Pues nosotros sobre todo estar ahí pendientes de los padres. Hemos hecho algunas veces talleres de lo que nos manda el ayuntamiento, que han venido algunos padres, pero notamos que cada año vienen menos. No sé por qué, pero cada año vienen menos.
¿La escuela de padres también?
Sí, la escuela de padres. Entonces, pues bueno, por lo demás, pues estamos ahí pendientes de lo que los padres nos pregunten, nos digan, las quejas que tienen. Y ahí estamos pues para apoyarles en lo que necesiten,
que además,
en la medida de nuestras posibilidades, claro.
Que además algo tan importante como que fuera la participación incluso de los padres dentro de los centros educativos, pues no sé, que vayan de clive es mala noticia, porque
sí.
Si un padre participa dentro del centro, no solamente se forma también, sino que además conoce precisamente el centro donde están estudiando sus hijos,
claro.
Otros familiares, ¿no? Y esto siempre acaba creando arraigo, que es muy necesario, ¿verdad?
Yo pienso que es fundamental eso, que los padres estemos en la escuela de nuestros hijos. Creo que sería una tarea obligatoria como padres. Creo que tendríamos que tener esa obligación, ya no de pertenecer a un AMPA, pero sí de estar implicados en la educación de nuestros hijos, porque creo que la mejor herencia que les vamos a dejar, una buena educación, y creo que debemos exigirla, debemos, porque tenemos ese derecho. Yo siempre he luchado por todo lo público y sobre todo por la educación. Entonces ahí estamos.
Bueno, y aprovechando esta oportunidad un poco precaria, pero os aseguro que estamos saliendo por lo menos por internet, ¿qué os gustaría decir a las personas que os puedan estar escuchando? Algo que nos hayamos dejado en el tintero y que digáis, oye, pues esto hay que contarlo, que si no, no me puedo ir de aquí de la radio.
Hombre, yo hay una cosa muy importante, y es que mucha gente cuando opina sobre, bueno, sobre todo por la información que tiene de los medios de comunicación, etcétera, creo que tiene que vivirlo desde dentro, o sea, que nos vea los profesores, tiene una imagen de los profesores y de la escuela en general pues un poco distorsionada si no tienes hijos dentro, y hay que vivir lo que es una escuela pública, lo que trabajamos dentro de la escuela pública, para realmente poder opinar y saber si tenemos razón o no.
Claro, porque se ha hablado mucho en los medios de comunicación de que en realidad se nos estaba ampliando de 18 a 20 horas y una serie de cosas que son un poco imprecisas, porque no son así. Cualquiera que conozca a un profesor sabe que trabajamos en el centro, fuera del centro, que dedicamos parte de nuestra vida personal a preparar clases y que es un trabajo bastante duro, ¿verdad?
Pero no solo eso, sino que luego la vida del centro, lo que es el trabajo con los chicos, la atención a padres, las tutorías, los grupos de refuerzo de alumnos que tienen dificultades, todo eso se hace dentro del centro, un horario. Entonces ese horario solamente se ocupa en dar clases, va en detrimento de otras cosas que se hacen de calidad en el centro. Independientemente luego de que tengamos más trabajo en casa o menos trabajo, que en este caso es mucho, ¿no? Pero eso se está perdiendo ahora mismo.
Bueno, pues vamos a continuar un poco esta tarde. Vamos a poner una canción para hacer un pequeño inciso. Paloma, Aurora, muchísimas gracias por participar.
Gracias.
Que sepáis que están los micrófonos abiertos y que tenéis toda la tarde para poder hacerlo, ¿vale?
Muchas
gracias a vosotras. Y nada, vamos a continuar escuchando una canción que se llama Moliendo Café, que hacía El Niño del Saco, otro grupo de aquí, de Leganés. Mm-hmm. es que el salón de actos del Instituto Enrique Tierno Galván se está empezando a llenar de gente, lo cual es pues muy buena. Bueno, está bien, ¿no?, que esto sea así. Además, como sabéis, hoy había varias acciones. Por ejemplo, en Leganés teníamos una manifestación que se debe estar desarrollando en este momento, que salía de la Plaza de España y que probablemente terminaría en el Severo Ochoa, y por eso invitábamos también al resto de gente que se pasase finalmente a estas jornadas culturales. Vamos a dejarlos con una canción un poco sarcástica que se encontraba en internet y que se llamaba Lucía Figar y el cuento de las 20 horas. Y después os dejamos también, por lo menos de fondo, dejaremos algunos momentos de algunas de las protestas que se han vivido en estos días.
Y yo creo, sinceramente, que se pongan en huelga por trabajar 20 horas semanales no lo va a entender nadie. Como a los sindicatos, a las cúpulas sindicales, les da mucha vergüenza decir que no quieren trabajar el horario, insisto, que les marca la ley, porque la ley les marca entre 18 y 21, como eso da, comprendo, mucha vergüenza, ellos lo saben, pues están estos bulos y estos rumores de que si la calidad, de que si no va a haber tutorías, que si el de física va a dar religión, que bueno, en fin. Sé que mientes cuando cantas, sé que mientes, nunca dices la verdad. La normativa ministerial, la normativa del Estado, establece que para los profesores de secundaria, los de los institutos públicos, tienen que dar entre 18 y 21 horas lectivas, horas, como se dice en la jerga, de tiza. No quiero verte más. No. Y estar 25 horas en el centro. 25 horas, bueno, pues porque a veces tienen que hacer alguna guardia, sustituir a un compañero que está enfermo o que está de baja, etc. Pero horas lectivas entre 18 y 21. Eso es lo que marca la normativa. Eres mentira. Eres mentira. Las instrucciones que nosotros dimos a finales del curso pasado, que es cuando se dan las instrucciones para el curso que viene, es el único cambio que hubo respecto al año pasado. Nosotros dijimos únicamente, por favor, asegúrense de elaborar los horarios de todos sus profesores, de la plantilla de cada instituto, con un mínimo de 20 horas. No quiero verte más. No. Eres mentira. Otra gran falsedad. Dicen, va a haber 3.500 despidos.
Eso lo dicen los sindicatos. Dicen, van a dejar de ser contratados o no renovados para este curso 3.000.
Bueno, van cambiando. Empezaron por 2.000, ahora van por 3.500. A ver. El curso pasado en la Comunidad de Madrid había 1.700 interinos en secundaria, es decir, es imposible que se despida 3.500, en todo caso no son despidos porque los contratos de estos interinos, de estos profesores interinos, terminan todos en junio, y son contratos muchos de meses, y había el año pasado en secundaria, este curso que hemos terminado, 1.700 interinos, con lo cual esto de que se va a echar a 3.500 es falso, tampoco se va a echar o se va a dejar de contratar a los 1.700 que están actualmente. Pero veremos, tenemos que terminar de afinar las plantillas. Ahora mismo en secundaria están los exámenes de septiembre, que afectan también a la matrícula. Algunos alumnos repiten, otros no repiten, otros pasan de curso, y afinaremos la plantilla. El ahorro nosotros lo hemos calculado en horas, conjuntamente con los interinos que vamos a dejar de contratar. También hay jubilaciones que no se van a reponer, y ese ahorro, insisto, son 80 millones de euros. Eres mentira. Eres mentira. Nos permite ahorrar 80 millones de euros y no tener que recortar en lo que a nuestro juicio sería muchísimo más doloroso para las familias y para los alumnos en tiempos de crisis. Ni recortamos bilingüismo, ni recortamos las becas de libros de texto, ni recortamos las becas de comedor, ni recortamos los cheques libro que damos para guarderías, ni recortamos la financiación a centros educativos, ni recortamos los programas especiales, ni recortamos todas las actividades extraescolares que financiamos en los colegios e institutos, que abren por las tardes, financiamos campeonatos escolares. Es decir, nos parece, dentro de las opciones que teníamos, pues, insisto, la más equilibrada. Solo mentiras. No.
Bueno, pues... Pues continuamos en el Enrique Tierno Galván, ya cada vez va viniendo más gente. Esperamos que por lo menos esta jornada cultural sea un éxito. Y estamos ahora con Esperanza, que es pues una persona que se ha acercado aquí a hablar con nosotros y que creo que eres también de LAMPA, ¿verdad, Esperanza?
Sí, soy representante de LAMPA y soy madre de tres hijos, uno de 16 años, otro de 15 y una niña de 13 años. Que por supuesto el de 16 años se ha tenido que ir de este instituto porque con el recorte de profesores no le pueden dar toda su actividad que necesita y está en otro instituto y me he presentado aquí como apoyo contra los recortes que hacen de los profesores porque la enseñanza pública va perdiendo calidad. Y dicho eso, si la enseñanza pública es obligatoria, porque es obligatoria hasta los 16 años, debería tener todo su funcionamiento y toda su calidad. Es una necesidad para el alumno y para las profesiones futuras. Que la enseñanza pública esté mejor servida y que los profesores puedan atender al alumnado en condiciones.
Esperanza, ¿tú cómo nos explicarías esto de que tu hijo tuviera que abandonar el instituto, cambiarse de centro? ¿Cómo ha podido suceder esto?
Pues porque ha decidido la carrera de ingeniería y necesita dibujo técnico y tecnología industrial. Y la mayoría de los centros de Leganés le ofrecen o dibujo técnico o tecnología industrial. Yo creo que solo hay dos que le pueden ofrecer las dos materias a la vez. Y eso es debido al recorte de profesores. Porque si no hay suficientes profesores, no hay suficiente formación, y si no hay suficiente formación, no se consigue hacer un grupo adecuado.
O sea, entiendo que tu hijo llevaba aquí estudiando toda la vida y que precisamente porque ahora mismo no hay personal suficiente como para dar este tipo de asignaturas, ha tenido que cambiar de centro. ¿Ha podido por lo menos quedarse aquí en Leganés?
Sí, ha ido al Gabriel García Márquez. Ajá. Que por suerte todavía se ha quedado en Leganés, que no es factible en todas las optativas. Uh-huh. Ya se sabe bien que algunas materias tienen que cursarse en otro pueblo. No encontramos en módulos aquí en Leganés, como no sé si el arte o algunos otros más de...
Sí, porque por ejemplo bachillerato de artes hay muy pocos centros, sí. Aquí en Leganés, en el Zambrano, que yo sepa, y no sé si alguno más.
Sí, no, uno solo de lo que me he enterado yo. Y hay otras cosas que se tienen que ir a cursar o a Fuenlabrada o a Pinto, que no se encuentran aquí en Leganés. Ahora claro, mismo no lo tengo en memoria.
De hecho, yo el año pasado era profesor de PCPI y teníamos alumnos de Parla, de Alcorcón, de un montón de localidades donde ellos no habían podido, por ejemplo, en este caso, pues conseguir una plaza para el programa de cualificación profesional inicial. Pero ¿cómo se entiende esto, no? De que alguien tenga que llegar a incluso a desplazarse para poder estudiar. Vamos a llegar al final, al punto en el que o tienes dinero o no vas a poder cursar lo que tú quieras.
Pues es lo que estaba pensando yo justamente. Esto está para favorecer la gente que tiene dinero y los que no tengan, pues que se queden ignorantes.
Uh-huh. Esperanza, no sé si nos querrías contar algo más, algo que dijeras, no me puedo ir de la radio sin decir esto.
Pues sí, algo más. Mira, yo he tenido mi enseñanza, he vivido mi enseñanza en Francia porque mis padres fueron emigrantes y la verdad que allí la ayuda de las becas no era para los extranjeros, es cierto, porque el inmigrante no tenía, pero el terrateniente sí que tenía sus becas y teníamos todos derecho al préstamo de libros, que sigue existiendo. Porque mi hermana se quedó en París y sus hijos han seguido teniéndolo hasta entonces. Y aquí lo lamentable es que la enseñanza esté distribuida por autonomías, que debería ser algo gubernamental y que tenía que ser unificada la ayuda, que no se distribuya ayuda a una autonomía y que hagan lo que quieran con ese dinero, que se tenía que dedicar a la enseñanza y que luego lo distribuye a su antojo, o a lo privado o a otro sitio, que no se sabe dónde va el dinero del contribuyente.
Claro, porque al fin y al cabo nosotros somos los que pagamos, nosotros deberíamos de poder tomar ciertas decisiones, ¿no?
Es cierto que el contribuyente debería disfrutar del dinero que aporta para todo lo que es social. No debería estar comprándose libros caros, pagándose ciertas materias porque ya no es de acceso público, que tiene que irse a lo privado, y por lo menos no invertir el dinero de lo público a lo privado, porque eso ya es demasiado.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues Esperanza, no sé si nos quieres contar algo más. Si no, te agradecemos realmente que hayas participado y que sepas que van a seguir los micrófonos abiertos toda la tarde para que podáis ir pasando todos los que queráis a dar vuestra opinión. No sé si quieres contar algo más, Esperanza.
Le agradezco que me hayan dejado expresarme. Luego, a lo largo de la tarde, a lo mejor se me ocurre más, porque hay mucho tema, naturalmente, pero por el momento se me van las palabras, estoy un poco vergonzosa.
Desde luego que sí. De hecho, ahora en unos minutos vamos a comenzar con una charla que va a tener lugar aquí en el Instituto Enrique Tierno Galván, en la que participará, como decíamos, Javier Moreno, que es un profesor de aquí del centro, y la presidenta del AMPA, Aurora, con quien hemos ya departido antes. Sí. Y bueno, esta charla también la emitiremos en directo para todas aquellas personas que estén siguiéndonos.